El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Un día más con nuestro compañero Rafa Cid y su Vaivén. En el día de hoy, como es lógico, vamos a hablar de acontecimientos en los últimos días y que, bueno, aunque ninguno de ellos sea nuevo, pero sí tiene matices o cuestiones importantes nuevas. Uno sería el tema Garzón, ha quedado inhabilitado, ha quedado fuera de la Audiencia Nacional y se consolida pues lo que parece ser una estrategia diseñada desde los ámbitos del Poder Jurídico, del Poder Judicial, para quitárselo de encima. Y bueno, y el impacto que eso está teniendo sobre el tema de la memoria histórica y para el futuro de esa cuestión. Y bueno, y por otra parte, la crisis económica con las medidas que el gobierno ha presentado en el Parlamento, sobre todo las dirigidas al estamento funcionarial y qué estrategias sindicales están desarrollando en torno a eso. Por otra parte, pues hay que hacer mención a esa manifestación de la convocada por la CGT y que ha tenido una repercusión importante, aunque no mediática. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, empezamos por el tema Garzón. ¿Cómo valoras tú al final lo que ha ocurrido? Si es que ha ocurrido algo que no estuviera en el guión, que no lo sé.
Sí, yo creo que el guión este no estaba escrito, que había una pugna entre diferentes sectores a ver cómo finalizaba, o por lo menos la primera etapa. Todos habían movido peones, incluso Garzón había movido peón solicitando a última hora escaparse, porque era escaparse, era quitarse en medio al Tribunal Penal Internacional, lo cual demostraba cuál es el talante del personaje, que estaba dispuesto a no afrontar sus responsabilidades e irse por la puerta de atrás esperando mejores tiempos, y las diferentes posiciones que se han esgrimido tanto por la cúpula judicial como por los medios, especialmente el Grupo Prisa y El País en concreto, y una parte considerable de, digamos, la izquierda nominal y el Partido Socialista, que han estado mandando continuamente mensajes en favor de Garzón, y en cierta medida, lo cual es chocante, mensajes que al ser lanzados por miembros del gobierno pues eran claramente amenazas al Poder Judicial, que en una democracia es algo muy cuestionable. Bien, yo quizá lo primero que tenía que decir, y espero que se me entienda, es que hay que felicitarse de lo que ha ocurrido con Garzón.
A ver,
desde el punto de vista... Sí, desde el punto de vista libertario y desde el punto de vista democrático, simplemente, el que se haya producido esta situación es extraordinariamente bueno, porque ha permitido que afloren todas las contradicciones de la transición.
Ajá.
Es decir, no es decir que estamos de acuerdo en todo lo que significa la inhabilitación de Garzón, sino que claramente, si este enfrentamiento no se hubiera producido, seguramente nos habría costado todavía muchos años llegar a la situación en el que toda la porquería, todas las contradicciones, todos los sinsentidos, toda la basura que generó la transición, sobre todo en el aspecto fundamental de los crímenes del franquismo, hubiera estado solapado. Y sin embargo, debido a una coyuntura de índole casi privado, porque es de índole privado en un principio, y al enfrentamiento entre el poder ejecutivo y una parte del poder judicial, a la acción de alguna manera terminante de jueces como Luciano Varela, y a la misma trayectoria confusa, oportunista y realmente atrabiliaria de juez Garzón, ha permitido que se supere lo que es una posición particular y que emerja el tema sustancial. Y el tema sustancial es que este enfrentamiento, este choque entre instituciones y entre grupos y entre personas ha dejado encima de la mesa aquellos cadáveres. Ajá. Y ha permitido que en este momento la sociedad entera se dé cuenta de la falsedad y la inmundicia que encerró esa ley de amnistía del año 67, inclusive la ley de memoria histórica, que ahora se ha visto claramente que es una ley de punto final, y nos permite tener una dimensión nueva sobre algo que hay que combatir, sobre algo que hay es un frente inevitable de lucha, de refutación, y que tiene que situarse en la agenda de todos los movimientos sociales y de todos los grupos que tengan un compromiso con la libertad, con la justicia y con la democracia.
Ajá. Ahí,
en ese sentido, sí, yo digo sí. Que creo que hay que felicitarse de que el juez Varela, haciendo un uso exagerado por literal de las competencias jurídicas, haya llevado al juez Garzón ante los tribunales, le haya abierto juicio oral por considerar delito, ahí está esa contradicción, e investigar los crímenes del franquismo, pero claro, al mismo tiempo lo que nos pone encima de la mesa es esa realidad, que en una supuesta democracia no se pueden investigar los crímenes de una dictadura, la dictadura fascista última que hubo en Europa y la de más larga data en el tiempo. Y eso evidentemente es un obús, es en toda la línea de flotación de esta democracia, porque demuestra que se ha construido sobre barro, que se ha construido sobre una mentira. Y ya digo que en ese sentido me parece que es algo importante. Si descendemos ya a las cosas particulares, pues ha tenido un desarrollo curioso el proceso, bueno, un proceso que todavía no ha terminado. Veremos en qué queda esa salida de Garzón a la Corte Penal Internacional, que ha quedado de momento pospuesta. Pero, por ejemplo, está claro que desde el Poder Judicial se le ha humillado a Garzón, porque se le ha humillado y por otro lado se le ha dado todas las garantías judiciales. ¿Por qué digo eso? Digo, primero, que se le ha humillado porque, contrariamente a lo que cualquier observador poco escrupuloso podía pensar, debido a las manifestaciones que se hacían en todos los sitios, a las tomas de posición, a la campaña en su favor de la prensa, especialmente del País y Público, sin embargo, a la hora de la verdad hemos visto que la decisión de inhabilitarle ha sido por mayoría de todos los miembros
sí.
del Consejo General del Poder Judicial, tanto de los miembros elegidos vía el Partido Socialista como los miembros elegidos por la vía del Partido Popular. Es decir, ojo, si se ha producido esa unanimidad, pues resulta que la percepción que nos habían transmitido la clase política, sobre todo socialista, y los medios de comunicación sobre una supuesta división en el seno del Poder Judicial no es tal.
Es que se ve, Rafa, que una vez está imputado no hay otra opción más que inhabilitarle.
Bueno, pero está claro que se podían haber abstenido miembros.
Sí, eso también es verdad.
No tenían por qué haber votado todos a favor de la inhabilitación. Podían haber, como se hace muchas veces en algunas sentencias, haber hecho votos particulares o haberse abstenido. Y sin embargo, no ha sido así. El Consejo General del Poder Judicial, por unanimidad de todos sus miembros, ha votado a favor de la inhabilitación y luego... Después, en la primera visión que se ha hecho a la tarde, la comisión permanente para ver si se le concedía servicios especiales, pues todos sus miembros también han decidido posponer la decisión. Entonces, ya digo que esto nos lleva a varios terrenos. Por un lado, a ver muchas veces cómo desde de forma subjetiva, de forma emocional y de forma manipuladora también, intentan influirnos los lobbies y los medios de comunicación y instancias que tienen capacidad de presión para transmitirnos una realidad que luego no es tal, que luego no tiene ese reflejo. Este es un caso.
Sí.
Entonces, en ese sentido digo que se ha millido. Pero por otro lado, también este Consejo General del Poder Judicial, incluso el Tribunal Supremo, ha tenido un tratamiento bastante exquisito, porque hay que tener en cuenta que tanto gente del Poder Judicial, concretamente el vicepresidente Rosa y Margarita Robles, se inhibieron cuando fueron, de alguna forma, recusados por Garzón, ni siquiera dieron lugar a que se viera el tema de la recusación de una forma formal por parte del Consejo, y ellos voluntariamente se inhibieron para no entorpecer de alguna forma, digamos, el desarrollo, el buen desarrollo de esas deliberaciones. Con lo cual, ha habido bastantes garantías. El propio juez Luciano Varela también se inhibió en cuanto a que él entendiera de la propia recusación. Ya digo, en ese sentido, que nos muestra un ambiente judicial en el caso Garzón bastante unido, bastante íntegro en ese sentido, y es contrario a lo que ocurría, digamos, en la calle y sobre todo en la percepción de los medios de comunicación. Y en ese sentido hay que decir que hay, aparte de Garzón, otro gran derrotado en esta historia. El otro gran derrotado, que demuestra que ya no tiene la fuerza que se la suponía antaño, es el Grupo Prisa. El Grupo Prisa, que ha estado apoyando continuamente, no había, durante estos últimos semanas y meses, no había día en que no hubiera una página con titulares muchas veces sacado de contexto en favor de Garzón, y por tanto presionando en la dirección de la salida positiva para Garzón, pues no ha conseguido influir en una decisión, cosa que hasta hace muy pocos meses parecía imposible en el país real. El país real estaba acostumbrado desde hace muchos años a que aquellas causas, aquellos aspectos que cogía como elementos fundamentales de su trayectoria, de su apoyo, el periódico El País, salían adelante. Bueno, en este caso no ha sido así, y en ese sentido es otro gran humillado. También son humillados, de alguna manera, en menor sentido, pues ese grupo de sindicatos mayoritarios, CGT y UGT, que se movilizaron en favor de Garzón, cuando no se habían movilizado todavía en favor de los 4,5 millones de parados. Entonces, este panorama es bueno tenerlo presente, porque nos dibuja un poco la complejidad del momento actual. Y bueno, sentido...
Creo, pero, perdona, Rafa, te quiero hacer un matiz. Yo creo que cuando has mencionado los sindicatos me parece que has dicho CGT, ¿eh?
No, quiero decir, perdón. he dicho mayoritario y he dicho CGT. Bueno,
sí.
Pero es que como he oído la manifestación de CGT...
Sí, se te han cruzado los cables un poquito.
No, quiero decir Comisiones Obreras y UGT.
Lo suponía.
UGT, que se movilizaron en favor de Garzón, como todo el mundo conoce, con los artistas, con un grupo de artistas, y sin embargo no se habían movilizado ni habían hecho ninguna campaña de protesta en la calle por los 4,5 millones de parados, como he dicho anteriormente. Y en ese sentido, pues también ver hasta qué punto durante este tiempo ha habido un cinismo en las propuestas favorables a Garzón, que hasta hace muy poco tiempo eran sobre todo favorables a Garzón. No estaban en primer lugar, como ocurre ya ahora, el tema de la memoria histórica. Eran una defensa, digamos, personal.
Sí,
en segundo
sí.
lugar aparecía el tema de defender a Garzón porque se le iba a sentar en el banquillo por el tema de la investigación de los crímenes del franquismo, pero eso ha sido hasta hace no mucho. Y ya digo que en segundo lugar. Y digo un cinismo, porque claro, vamos a ver, estamos viendo cómo en el periódico El País, pues una parte del gobierno, el propio Zapatero, Leire Pagín, Blanco, Zarrías estuvo en ese acto que se produjo en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, a favor de Garzón, defendiendo la causa de Garzón dentro del contexto de los crímenes del franquismo. Pero vamos a ver, pero es que no ha sido precisamente este gobierno socialista el que aprobó una ley de memoria histórica que es en la práctica una ley de punto final. Entonces, claro, el cinismo con que se ha vendido este tema es realmente notable, porque contemplar, ver las opiniones, el argumentario que esta gente ha esgrimido, ya digo, además, con una circunstancia que nosotros no lo somos, ellos son poder político y son gobierno, y han estado criticando de una forma realmente grave al Poder Judicial y, digamos, a la más alta instancia del Poder Judicial en una resolución que todavía no se había producido. Es decir, otra cosa es criticar una resolución a posteriori, pero esto era anterior, y lo cual es una presión evidente. Pero claro, la estaban criticando cuando ellos están en el origen del problema, porque es que Ya digo, a propuesta del Partido Socialista en el gobierno, se ha aprobado una ley de memoria histórica que lo que hace es ser una ley de punto final, porque ha ratificado realmente que no se puede investigar los crímenes del franquismo y que la ley de amnistía es una ley vigente actualmente. Entonces, ¿cómo se come esto?
Sí, sí, sí.
¿Cómo se come esto? Y esto, esto es trascendente porque nos demuestra hasta qué punto continuamente los medios de comunicación intentan manejar a la opinión pública y llevarla por derroteros que no tienen que ver nada, objetivamente hablando, con lo que sucede. ¿Qué ocurre? Que Garzón es un personaje polémico y complejo, y evidentemente Garzón es, podríamos decirle, usando el título de una película, el hombre que sabía demasiado, o que sabe demasiado, y no es bueno tenerle de enemigo. Evidentemente Garzón ha estado en asuntos de Estado complejísimos, tiene conocimiento de ellos y seguramente documentación, y es un mal enemigo en cualquier circunstancia. Y entonces eso justifica, desde el punto de vista de los intereses del Partido Socialista del Gobierno, esta actuación que yo creo que ha sido realmente errática y que ha demostrado otra vez más cómo las posiciones de la clase política son posiciones de rentabilidad personal,
sí,
y no
oportunistas,
de interés general.
Oportunistas.
Porque no ha estado claro y no hablan claramente del tema fundamental. Primero, porque no pueden hablar, y segundo, si quisieran hablar, es muy fácil. Oiga, usted gobierno y usted Partido Socialista, que tiene la mayoría relativa en el Parlamento, lo tiene muy fácil. Abandere una moción que sea derogar esas leyes de punto final y erradicar del ordenamiento jurídico de la democracia el ordenamiento jurídico del franquismo, que es lo que permite que no se anule la sentencia del franquismo. Es muy fácil. Usted hace eso ahora mismo, lo lleva al Parlamento y consigue aprobarlo, e incluso puede ser la forma más directa de ayudar a su amigo Garzón, porque quita de la realidad jurídica el elemento que ha servido para procesar a Garzón. Y sin embargo eso no se ha producido, y estamos ante esa situación patética de un Partido Socialista que es el responsable en última instancia del proceso de Garzón. Es que es el Partido Socialista en el gobierno el responsable de que se den las condiciones jurídicas para procesar a Garzón, y le vemos defendiendo a Garzón, diciéndole pobre Garzón, frente a qué malo el Tribunal Supremo, que en última instancia estará lleno de cavernícolas, de gente de derecha, etcétera, etcétera, pero que está aplicando la legalidad vigente. Porque el drama, y por eso digo que yo me felicito de que se haya producido esto, porque lo pone encima de la mesa, es que el Tribunal Supremo está aplicando la legislación existente en España. Y la legislación existente en España dice eso, dice que los crímenes del franquismo fueron dejados de poderse de alguna forma cuestionar por la ley de amnistía 77, y además eso se ratificó después con la ley de memoria histórica. Entonces, ya digo, creo que es un ejercicio interesante para ver, sí, como siempre, cómo se manejan las instancias del poder, tanto políticas, económicas como mediáticas. He repetido el caso del País. El País nos ha llenado de cientos de editoriales vendiéndonos que la ley de memoria histórica era lo máximo que podía llegar en esta situación de desarrollo civilizatorio España. Y sin embargo ahora se ha puesto al frente de la manifestación criticando el procesamiento del juez Garzón, precisamente porque el juez Garzón intentó, se supone, nunca lo sabremos, llevar adelante un procedimiento para investigar los crímenes del franquismo. Es decir, estamos ante un cinismo descarado, un elenco de manipulaciones que lo único que han intentado desde todos los medios no es defender la justísima causa de la anulación de los juicios del franquismo y la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura fascista, sino arrimar el asco a su sardina, en este caso concreto a los intereses que durante mucho tiempo ha facilitado la actuación del juez Garzón en la Audiencia Nacional a los grupos mediáticos, económicos y políticos de este país.
Lo cierto es, Rafa, que aquí hay en el escenario aparece el héroe y el villano, y de luego Garzón es el héroe y los villanos, bueno, podrían ser el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, pero desde luego la percepción desde la calle, de la opinión pública, es que el héroe es Garzón.
Sí, eso va a quedar, va a quedar durante mucho tiempo. Yo creo que ya digo yo muchas veces que es un héroe de pacotilla, pero fuera de eso yo insisto, debemos darnos por satisfecho de que esto ha servido para que aflore esa realidad que estaba tapada precisamente por la complicidad, por la conjura de los que ahora aparecen como defensores de Garzón.
Sí, pero bueno, ese sería el mensaje, está claro.
No hay mal que por bien no venga, y viceversa, sí, y en este caso, encima de la mesa está una supuesta democracia occidental que en estos momentos ostenta la presidencia europea, que además está aplicando un plan brutal de ajuste social que ha validado un genocidio, el genocidio franquista, los crímenes de lesa humanidad que han estado encima de la mesa estos 35 años y que siguen existiendo dentro de lo que es el ordenamiento jurídico de esa democracia. Y es más, antes he dicho que habían tenido ese cinismo de protestar cuando ellos son los responsables de esa ley de memoria histórica, pero se me olvidaba, es que encima hace meses estos mismos además fueron los que con sus apoyos parlamentarios fueron todavía más lejos y recortaron el principio de justicia universal.
Sí, señor.
Es decir, que es que no hay por dónde cogerles. Es que sí, no hay por dónde cogerles. Estos señores que han montado la campaña fueron los responsables de cortar esa actuación que hizo el juez Garzón además, y que le permitió esa popularidad internacional por el caso Pinochet y la dictadura argentina, que bienvenidos sean los dos, pero es que resulta que encima sus propagadores, sus defensores en estos momentos, han sido los que redujeron a la inoperatividad real ese principio de justicia universal.
Sí, sí.
Es decir, ojo y recordémoslo.
Bien, ya veremos a ver en qué queda todo esto. No sé si esta partida de ajedrez ya se ha acabado o no se ha acabado.
En lo fundamental se ha acabado, porque, vamos, era de esperar, a mí me ha sorprendido en cierta medida, era de esperar que después, ese mismo día, para compensar la humillación que supuso que los 18 va a ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial, votaran unánimemente por su inhabilitación, por su suspensión como juez de la Audiencia Nacional, que no como juez. Yo tenía la previsión de que ahí había un pacto y para no humillarle, sí, pues después por la tarde le iban a permitir que se fuera al Tribunal Penal Internacional. Pero como he dicho antes, incluso lo han humillado en eso porque han dejado pendiente esa resolución. Bueno, veremos. De todas formas, ya el veredicto sustancial está hecho. Al no conseguir ni siquiera esa pequeña parte de reparación moral inmediatamente después, aunque se produzca en días sucesivos, quien se va a ese Tribunal Penal Internacional es un juez Garzón ya muy disminuido y muy también desacreditado en cierta medida. Es decir, no se va el hombre compensado con ese favor, sino se va un hombre que incluso se le ha rebatido esa posibilidad como compensación inmediata. Y entonces, bueno, como no solamente es la causa única que tiene abierta en el Tribunal Supremo, sino que hay otras dos que son ya de naturaleza no política, pues posiblemente ese va a ser un viaje de ida y vuelta, y va a servir en cualquier caso para aumentar todavía más las contradicciones que en este momento todas las instituciones del sistema político español están poniendo encima de la mesa y están aflorando, al mismo tiempo de que se produce una crisis económica importantísima y la acción del gobierno, de un gobierno que se llama socialista obrero, en unas medidas de ajuste social realmente brutales que difícilmente en primera instancia se le hubieran ocurrido a un gobierno de derechas.
Bien, pues vamos casi directamente a ello, Rafa. ¿Qué valoración haces de lo que ha ocurrido en estos días desde que el gobierno presentara en el Parlamento esas medidas que de las que ya estuvimos hablando aquí y que pasan pues por la en reducción del sueldo de los funcionarios, la contención o la bajada de la congelación de las pensiones, esa ley de dependencia que también se modifica, y las reacciones de las entidades sociales y sindicales a estas medidas. ¿Cómo ves el panorama?
Voy a entrar por lo último que acabas de decir, porque después quiero dedicarle más tiempo al cogollo del tema.
Vale.
Es decir, da la impresión ahora que no ha gozado de tanto apoyo por el resto de las fuerzas políticas, digamos, de los que estaban en la posición de exigir un ajuste duro neoliberal. Y eso puede ser por varias cosas. Una, porque las medidas han sido muy precipitadas hasta el punto que, como hemos visto ya, no fueron llevados al Consejo de Ministros de la semana en que se hicieron públicas, sino que se han propuesto para una semana después. Vimos después que al mismo tiempo la bolsa cayó, con lo cual no hay una confianza absoluta también en que tenga los apoyos necesarios para que en un debate parlamentario después sean aprobadas y sean refrendadas por el Parlamento. Incluso ha habido grupos políticos que lo han criticado algunos aspectos. Ahí hemos visto como CiU, con un porte realmente demagógico, ha criticado el tema de las pensiones. Entonces, incluso después de haberse tirado al agua, a la piscina, Rodríguez Zapatero con esas medidas brutales, pues posiblemente no vaya a tener el apoyo político que necesita. Tendremos que verlo, pero da la impresión de que incluso en ese aspecto va a haber diferencias. Es notable esa visita al día siguiente de los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, que se ha saldado con una especie de sí pero no, no pero sí, quiero y no puedo, que está en línea con todo lo que han venido haciendo en estos últimos meses, con lo cual sigue, sí, de alguna forma, la complicidad. Nos encontramos con que con una cantidad extraordinariamente grande, porque ya caminamos a cerca de los 5 millones de parados, los sindicatos no son capaces de enfrentarse directamente y enseñarle los dientes al gobierno, y se quedan pendientes de ver qué va a venir después, entre otras cosas porque evidentemente después van a venir más medidas también del mismo corte, pero es realmente chocante y demuestra hasta qué punto están implicados, porque si uno hace el análisis de las actuaciones hasta ahora de Comisiones Obreras y UGT, se da cuenta de cuál ha sido realmente su percepción, digamos, antisocial, porque no se han movido en un principio, a pesar de que teníamos ya hace mucho tiempo 4 millones de parados, porque sabían perfectamente que no les afectaba mucho a su clientela. Ya. Era fundamentalmente trabajadores precarios, inmigrantes, mujeres y jóvenes, que evidentemente son los damnificados precisamente de las contrarreformas negativas que estos dos sindicatos vienen haciendo prácticamente los pactos de la Moncloa, dejando la contratación laboral cada vez más en mano de contratos basura. Y evidentemente esta gente, que son los damnificados, no son la clientela principal de ellos ni sus afiliados. Y han demostrado su poca sensibilidad social al no interesarse por una protección de los derechos de estos ciudadanos y no calentar, digamos, la necesaria presión social para enseñar los dientes al gobierno. Y ahora, solamente cuando se ha visto que la destrucción de empleo afectaba también a lo que ya empieza a ser un poco la clientela y socios, digamos, en afiliación, es decir, cuando se producía también despidos de trabajadores fijos, pues han empezado a modular una cierta respuesta. Digo, han empezado a modular porque también es evidente que los famosos ERE que se han ido produciendo durante todo este tiempo han tenido unas consecuencias muy interesantes desde el punto de vista climatístico para estos dos grandes sindicatos, puesto que el asesoramiento en esos ERE significa mucho dinero para los sindicatos. Entonces, ni siquiera el otro día, cuando se ha producido, y lo dice toda la prensa mundial, las medidas más agresivas que se puede esperar de un gobierno, y más de un gobierno socialista, son medidas muy parecidas a las ligas, también otro gobierno socialista, pues han empezado a hacer que se movían, pero ni siquiera aquí han sido capaces de anunciar una medida contundente. Han anunciado una medida de paro general en los servicios públicos para el día 2, pero incluso con truco, porque ahí ha habido también, en el momento en que uno escarba un poquito debajo, se da cuenta de que también tiene truco y que sigue la complicidad con el gobierno, y además en un aspecto absolutamente nauseabundo. Es decir, que en estos momentos se estén produciendo manifestaciones de miembros del gobierno y de dirigentes del Partido Socialista. Me estoy refiriendo a Leire Pajín, a Chávez, a Blanco, y al mismo tiempo se estén produciendo silencios en ese aspecto por parte de los máximos dirigentes de Comisiones Obreras y UGT sobre el tema de la división, intentando crear una división entre funcionarios de oposición, digamos, funcionarios y contratados. Esto es realmente algo inexplicable. Es explicable porque tiene un sentido, ya digo, de rentabilidad política y sindical, pero desde el punto de vista de la sensibilidad social es algo inadmisible, porque están trasladando a la opinión pública, y en cierto momento lo están consiguiendo, es un poco también lo que hablábamos antes de la falsa percepción con el fenómeno Garzón, están trasladando a la opinión pública que hay unos señores en la función pública, los funcionarios, que viven muy bien y que no están nada mal que los metan un poco en cintura. Ah, claro, hay que diferenciar ahí a aquellos que son contratados, porque se supone que esos son los que están, pueden estar más próximos a la afiliación sindical de estos dos grandes sindicatos. Bueno, esa actitud, que ya digo, es la que manifiesta claramente los dirigentes del PSOE cuando han transmitido, y no se referían a los grandes capitalistas, sino se referían a los funcionarios, que es lógico que los que viven mejor soporten más la carga de la crisis. Esta actitud es realmente demagógica, peronista, pero casi fascista, porque trasladan a la clase trabajadora, a un sector de la clase trabajadora, un intento de segregación y división interna, cuando en su propia ignorancia no se dan cuenta de que precisamente lo que necesita un país que realmente sea un país que tenga una cierta dignidad democrática, es tener unos servicios públicos, unos funcionarios públicos capaces, formados, democráticos, y que estén al servicio de toda la ciudadanía. Y resulta que es el propio gobierno, los propios dirigentes de un llamado Partido Socialista y Obrero, y con su silencio y con su complicidad, los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, quienes trasladan la imagen de que hay ahí unos señores que viven muy bien, prácticamente mandando la imagen, porque lo han intentado, y de hecho él es lo que intenta Blanco, mandando la imagen como si fueran el caso de los controladores, de vuelo, que hasta hace poco pues han sido el referente de los, digamos, empleados públicos, o no son públicos, pero los empleados que vivían mejor en este país. Y es realmente obtuso y realmente indignante que esto lo hagan unas personas que han puesto en marcha unas medidas profundamente antisociales y que no se han atrevido, y que mínimamente, a mandar un mensaje de responsabilidad y de ajuste social a las clases capitalistas. Y de esto hay que salirse, hay que denunciarlo claramente. Es decir, no se puede admitir bajo ningún aspecto trasladar esa imagen falsa de división dentro de toda la gente que trabaja en el sector público. Es esencial un sector público. El sector público, como su propio palabra indica, está al servicio de los ciudadanos, e introducir elementos de división es realmente algo fascista. Es más, cuando precisamente, y eso es otra cosa diferente, es precisamente la clase sindical, la alta clase sindical, la alta clase política, la que ha contaminado a ese sector público, introduciendo ahí a un clientelismo propio, que es el que realmente ha creado alguna posición de mala percepción, de mala fama en ese sector, pero es precisamente el creado por estos elementos de la alta clase política y la alta clase sindical. Entonces, ya digo, es un elemento odioso, odioso, que se está propagando de una forma inadmisible y que, por responsabilidad democrática y por responsabilidad social, hay que atajarlo profundamente y hay que ir precisamente a una defensa integral de ese sector. Es ya vomitivo, vomitivo absolutamente, que el señor Blanco, un señor que ha sido denunciado por miembros ecologistas de Galicia por hacerse una mansión en un terreno protegido en Villa García Losa, pues es inadmisible y vomitivo, como digo, que este señor se vaya a vender esa especie absolutamente denigrante de esa dualidad en la función pública a un programa de basura como hizo el otro día en La Noria. Es inadmisible absolutamente, pero al mismo tiempo demuestra la talla de esta gente y la calidad de esta gente. Así que digo, pues ojo con esos intentos absolutamente fascistas, franquistas, peronistas, que lo que están retratando es a la clase política que tenemos. Y luego hay un tema que me parece muy notable y que ya digamos que entra en el plano de la teoría política. Y es que, pues creo que esta crisis, tanto en su causalidad externa como la interna, está demostrando hasta qué punto están vigentes los principios libertarios y anarquistas. Y me voy a explicar o tratar de explicarme. La crisis se produce con la famosa desregulación. Ya hemos visto cómo eso de la desregulación es un análisis corto y unilateral, porque el Estado desreguló en Estados Unidos para favorecer la subprime, pero inmediatamente después reguló, es decir, es una puerta que se abre y se cierra según los intereses de la clase dominante para crear unas condiciones de rescate que favorecieran precisamente a estos poseedores, a estos capitalistas de la subprime. Quiero decir con esto que el origen de la crisis ha estado en la actuación de un Estado que no es administración pública, que es un Estado que depende de la clase capitalista para poner a la ciudadanía y a la clase trabajadora a su servicio. Es decir, es un Estado mamporrero, es un Estado que utiliza las leyes y el aparato de coerción para mantener la explotación y la dominación. Y esto se ha transmitido a lo largo de toda la crisis, desde el principio, como digo, de la subprime hasta esta etapa penúltima de momento de la crisis fiscal. Bien, pero es que ahora, si uno analiza las medidas que ha adoptado el gobierno socialista, y las vamos a enumerar: en congelación de pensiones, en reducción el 5% en los salarios de los funcionarios en el 2010 y congelación en el 2011, vulnerando acuerdos, ojo, esto es también gravísimo, es decir, este aspecto del ajuste sobre los funcionarios es después de haber firmado hace pocos meses, el año pasado, a final del año pasado, un acuerdo sobre los temas salariales.
Y en el caso de las pensiones, incluso rompiendo ese acuerdo del Pacto de Toledo.
Exactamente, y además, en el caso de las pensiones, teniendo en cuenta que es capital generado por los propios pensionistas a lo largo de toda su vida. Tiene narices. Después, en tercer tema está el de la dependencia, no retroactividad. Y después el tema, que es muy importante también, de las monodosis en sanidad, es decir, de restringir la prescripción farmacéutica, que va a ser a los pensionistas los más afectados, cuanto más lo necesitan. Bueno, pues si uno, ese elenco, lo pone uno detrás de otro, ¿qué observamos? Pues observamos que, de nuevo, es solamente desde el gobierno, desde el Estado, meter la mano en los recursos públicos. No hay ni una sola medida ahí que afecte a los bancos, a las grandes empresas multinacionales, al fraude fiscal, a los paraísos fiscales, a la economía sumergida. Es decir, desde el principio al final, a nivel internacional y a nivel nacional, y en este caso un gobierno supuestamente socialista y obrero, ha puesto un ajuste que es íntegramente reducir la capacidad de los recursos públicos. Entonces, de nuevo, se cumple nuestra percepción de siempre, de que el Estado es simplemente una ficción que se monta para proteger los intereses de la clase capitalista. Porque claro, estas medidas estas medidas, aparte de que puedan o no puedan servir para combatir la crisis, que desde mi punto de vista lo único que van a hacer es todavía hacer más difícil el consumo, con lo cual las empresas no van a invertir, con lo cual va a haber más destrucción de empleo, etcétera, 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 etcétera. Pero con estas medidas, al ser otra vez, de nuevo, retraer recursos públicos para intereses privados, lo que hace es todavía más en completar la doctrina neoliberal que se había empezado ya a poner en marcha hace tiempo de desmontaje del estado de bienestar. Y estamos ante una situación absolutamente realmente trágica, porque resulta, y ya digo que creo que es interesante esa percepción, que el ajuste es otra vez una actuación de tijeretazo a los recursos públicos. No han tenido ni siquiera la habilidad política o la decencia de, en esas medidas, en ese primer paquete de medidas, poner algo que fuera actuar sobre las ganancias, los enormes beneficios de algunos de los segmentos más importantes de los sectores privados.
Dicen que lo van a hacer, Rafa, dicen que lo van a hacer.
Bueno, ya veremos lo que hacen. Ya veremos. Dicen, pero en la primera instancia, lo que les ha salido de golpe, es decir, de forma espontánea y natural, es meter la tijera solamente en lo público. Solamente en lo público. Por eso es especialmente odioso este intento de división en el tema del funcionariado, que yo creo que en el interior de las empresas públicas del funcionariado les va a fracasar, porque realmente es un mensaje más propio de una extrema derecha. Es increíble que eso se esté produciendo y que esté además consiguiendo el altavoz de medios de comunicación, de televisiones, de prensa y de radio. Es absolutamente increíble. Y claro, como por otro lado no hay nada que hacer, porque ahí vemos la crítica también cínica del PP y que plantea las medidas como diciendo que en vez de pensiones, absolutamente demagógico, pero de alguna forma cierto, ellos pedirían que se actuara sobre la radiotelevisión española y sobre los sindicatos, pues realmente es un carnaval, absolutamente, porque no hay salida por ningún lado. Hay que figurarse que esto de la radiotelevisión española es precisamente lo que ya hizo el Partido Socialista cuando creó aquella famosa comisión de sabios para que al final justificara echar a un montón de gente a la calle con prejubilaciones. Curiosamente, lo que el informe elaborado hace muy pocos días por Felipe González en esa también comisión de sabios para Europa decía que es lo que no cabía que hacer. Es decir, que lo único en sustancia, lo único claro que hay es el robar a los pobres para dárselo a los ricos, y lo único que hay en sustancia es jibarizar lo poco que queda del estado de bienestar metiendo la tijera en los servicios públicos, que realmente esa es la política del neoliberalismo más echado para adelante en el peor sentido de la palabra. Y esto lo está haciendo el Partido Socialista Obrero en unos momentos en que encima se tiene que soportar con una perspectiva de paro creciente que posiblemente a lo largo de finales del año se acerque mucho a los 5 millones de trabajadores desempleados, muchos de ellos de larga duración y muchas familias con todos sus miembros en paro, y no digamos nada el nivel de paro en algunas regiones de España en concreto, y no digamos nada el porcentaje de paro en sectores específicos como los inmigrantes, las mujeres y los jóvenes.
Y Rafa, y más allá de los sindicatos llamados mayoritario, ¿cómo pulsas tú la respuesta de la clase trabajadora?
Bueno, he asistido como espectador y como participante a una convocatoria que había en Madrid, convocada por la CGT, que hace tiempo que está proponiendo una huelga general como respuesta a la crisis económica. Y me ha sorprendido muchísimo el alto nivel de convocatoria. Es decir, yo creo que para CGT hoy va a ser un día especialmente singular en su trayectoria, porque ha habido una afluencia de gente extraordinaria. Bien es cierto que han tenido una insospechada hinchada, capacidad de organización, que esto se ha hecho después de unas marchas, unas columnas de trabajadores, de afiliados que han salido de diferentes puntos de la geografía española para converger este fin de semana en Madrid, y eso ha creado realmente un reguero de movilización importante y una iconografía igualmente importante. Pero a mí me ha sorprendido realmente su capacidad de convocatoria y ver cómo hay vivo un sindicalismo, un activismo de los trabajadores que quiere dar una respuesta a la crisis en el propio momento en que se está produciendo la crisis, no después cuando veamos, sino en el propio momento. Es en estos momentos esa petición de CGT la única que se ha producido inmediatamente después de estas medidas, no esperando a ver en qué se concreta, sino inmediatamente después, porque ya con lo que se ha visto es absolutamente suficiente para saber cuál es el objeto de la agresión y cuál es la preferencia en el ajuste del Partido Socialista, es decir, los ajustes sobre el sector social y sobre la función pública. Y ya digo que me ha sorprendido porque además ha convergido con otras manifestaciones sobre el tema de América Latina que se estaban produciendo en Madrid, y el resultado ha sido ver una gran vía desde prácticamente Neptuno hasta prácticamente Sol, pues llena de muchísima gente, en un 80%, realmente eran los colores rojo y negro los que dominaban, pero con mucha otra gente, mucha gente joven, y yo creo que ha sido un timbrazo para una parte del sector político y también del sector sindical. Evidentemente, yo creo que han acusado recibo de esa sensibilidad que se ha expresado en la calle de Madrid, porque han reaccionado como siempre y como es de temer y de esperar. En consecuencia, solamente una cadena de televisión hoy, Telecinco, ha informado de esa manifestación. Ahora, cualquiera que haya visto Telecinco se habrá dado cuenta y habrá visto evidentemente la cantidad de gente que estaba en la calle y que estaba en una posición de no contemplativa, sino de reivindicar sus propios derechos. Y yo creo que es un tema notable, creo que eso va a crear una dinámica importante, y por eso digo que me parece que afortunadamente la demagogia que han planteado el tema de la función pública puede fracasar. Y si eso fracasa, si el día 2 de junio ese paro no consigue dividir entre dos niveles de salariales o de situación en la función pública a los trabajadores, y si además, más allá de ser un paro en la función pública, se va a un paro más amplio en sectores más amplios, no sé si será huelga general, pero en sectores más amplios, yo estimo que Comisiones Obreras y UGT no van a tener más remedio que dar un paso adelante y concretar sus posiciones, porque evidentemente se está produciendo un desbordamiento en la sensibilidad de esa minoría, por supuesto, es una minoría que siempre tiene un compromiso con la realidad y que, llegado a estos momentos, es la primera en movilizarse y en despertar a la percepción de lo que ocurre.
Bueno, Rafa, yo por mi parte nada más. No sé si tú quieres añadir alguna otra cosa. No. Quizás algunas palabras sobre lo que está ocurriendo en Tailandia, y te lo digo por el interés que tiene en sí mismo y porque además tú has hecho mención a Tailandia en muchísimas ocasiones desde que hay movilizaciones en la calle. Estamos hablando ya de estado de sitio y bastantes muertos.
Bueno, es curioso. Yo no tengo un conocimiento expreso de los, digamos, lo que hay debajo de lo que está ocurriendo en Tailandia. Evidentemente hay una polarización entre los sectores, digamos, los poderes fácticos y una parte de la población de la sociedad tailandesa también con un apoyo de militares o de militares en excedencia, que se está produciendo, está dando lugar a un conflicto muy grave, con una cantidad de muertos en los enfrentamientos notabilísima, que además quizá lo que da su dimensión en las televisiones del medio mundo es que hasta hace poco Tailandia se había convertido en uno de los, digamos, puntos de referencia del turismo mundial. Esa zona de Asia, que está ligada de alguna forma a los viejos conflictos con el Imperio Americano, pues últimamente habían recobrado parte de su vitalidad económica y su normalidad social, y estaban integrándose en ese circuito de los tour operadores y de las preferencias del turismo mundial. Esto, por supuesto, quiebra esa dinámica y introduce de nuevo elementos de interrogantes sobre lo que puede suceder en toda la zona. Evidentemente, se ve claramente que las condiciones democráticas no están asentadas, y que por encima de una aparente normalidad política existen cuestiones de tipo social y de desigualdades claramente evidentes. Pero ya digo, no soy un experto en el tema, no me atrevería a ir más lejos de eso, y simplemente pues ver pues que hay zonas en el mundo, por diferentes circunstancias, en el que hay respuestas desde el punto de vista de la sociedad civil frente a los planteamientos de gobiernos o de poderes fácticos que intentan marcar una única ruta de desarrollo social. Es el caso de Tailandia, por razones ajenas a el conocimiento mío en estos momentos de sus profundidades, y está el otro ejemplo, que sigue vivo y que el día 20 va a tener otra representación vía huelga general, de Grecia, y que pueden hacer realmente que tenga una incidencia notable en la percepción que de la crisis y de las capacidades de respuesta a la crisis se tengan en otros países, y concretamente en España, que estamos en una situación próxima a esos factores.
Muy bien, compañero, pues lo dejamos aquí.
Muy bien.
Y seguiremos hablando a lo largo de la semana.
Un abrazo. Saludo.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.